Bien, pues hoy en los primeros minutos de Revista de Economía, como les anunciábamos, vamos a hablar del euro. Para ello contamos con la presencia de Víctor González y María Ángeles Rodríguez, profesores de Organización de la Unión Europea y Organización Económica Internacional de nuestra facultad. Gracias.
Gracias
a los dos. Desde hace un año, Víctor González y María Ángeles Rodríguez colaboran en la campaña de comunicación del euro que se ha puesto en marcha por la Administración Española en colaboración con diferentes instituciones de la Unión Europea y que fue presentada por el ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del gobierno, Rodrigo Rato, el pasado 9 de octubre de 1997. Bueno, pues Víctor y María Ángeles nos van a contar en qué consiste esta campaña y las actividades que se desarrollan en ella. María Ángeles.
Bueno, esta campaña ha constado de numerosas actividades, entre ellas destacándose en las que nosotros hemos colaborado especialmente. Por un lado está un boletín Noticias Euro que se ha publicado con carácter periódico y la creación y puesta en marcha de una página web que para aquellos que les interese la dirección es la siguiente, vamos, www.euro.meh.es, que recoge información variada sobre el euro, el calendario del proceso de introducción del euro, cómo van a ser las monedas y billetes euros, un consultorio donde se pueden realizar preguntas que les interesen y que posteriormente son contestadas. Y también tiene un apartado muy muy importante en el que se pueden consultar todo tipo de documentos oficiales hasta la fecha sobre el euro. Y también figura una versión electrónica de este boletín que comentamos, el boletín Noticias Euro. En este boletín, nuestra colaboración es, en primer lugar, la elaboración de algunos artículos sobre temas de importancia en el momento y siempre con respecto a la introducción del euro. Por ejemplo, se ha hablado sobre el efecto del comercio minorista, las pymes y el turismo, o sea, cómo les va a influir la introducción del euro, la puesta en marcha del Banco Central Europeo, cómo va a afectar el euro tanto a los mercados de renta fija como renta variable, y otros muchos temas de gran importancia que se han ido incluyendo según se iban desarrollando los acontecimientos. Por otro lado, hay otros dos grandes apartados, bueno, grandes, dos apartados finales en los que también participamos. Uno de ellos es en el de Europublicaciones, donde se recoge bibliografía reciente sobre todo el tema del euro. Y otro apartado es el de Euroconsultas, donde se da respuesta a las cuestiones que más frecuentemente se están planteando de cara a la introducción de la moneda única. Y por último, como ya he comentado, en la página web que tiene el Ministerio de Economía y Hacienda existe un consultorio donde cualquier persona puede acceder a él con cualquier duda que tenga sobre el proceso o sobre la introducción del euro. Y a estas cuestiones también damos respuesta.
Muy bien. Antes nos ha hablado del boletín Noticias Euro, que se publica con carácter periódico, pero ¿dónde se puede conseguir o dónde se puede ver las páginas de ese boletín?
Hombre, fundamentalmente quizá el acceso más sencillo es a través de Internet. En el apartado de Euro, hay un apartado de Eurobiblioteca en donde se pueden ver todos los boletines desde el comienzo. Luego también en centros de documentación europea y en este momento otros organismos oficiales. Sí, se manda además, se hacen unos mailing y se mandan a las universidades y se han hecho también encartes en algún periódico de tirada nacional, se ha metido.
Sí, en Expansión yo creo que en algún momento ha salido. Bien, pues entonces aprovechando toda la experiencia que tienen nuestros invitados hoy en esta materia, vamos a recurrir a su asesoría y experiencia y vamos a hablar de los problemas más importantes en la comprensión del proceso de implantación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, la moneda única y el euro. ¿Cuáles serían las cuestiones más importantes para comentar, Víctor González?
Bien, pues como es sabido, lo primero que habría que destacar yo creo es que en el pasado Consejo Europeo del 3 de mayo celebrado en Bruselas, se decidieron en base a los criterios de convergencia recogidos en el Tratado de Maastricht los estados de la Unión Europea que pasaremos a formar parte de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y por tanto que adoptaremos el euro como moneda nacional. Los estados que nos vamos a incorporar en un primer momento en el euro, pues aparte de España, pues son Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. Asimismo, en el Consejo Europeo se señaló que Grecia y Suecia no cumplían por el momento las condiciones necesarias para acceder al euro. por lo que su incorporación de momento no es admisible. En todo caso, tampoco se evaluó si el Reino Unido y Dinamarca no cumplían los requisitos de convergencia, puesto que el Reino Unido ya había notificado al Consejo que no se proponía pasar a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, y Dinamarca, del mismo modo, tampoco pretendía participar en la tercera fase de la UEM en un primer momento.
Bien, también vamos a recordar, que yo creo que resulta importante, es cuándo se hace efectiva la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y cuándo vamos a poder empezar a utilizar el euro. María Ángeles.
Bien, pues la tercera fase va a dar comienzo prácticamente, lo tenemos a la vuelta de la esquina, será el 1 de enero de 1999. A partir de ese momento ya tendremos el euro como moneda nacional, será la moneda nacional de todos los países participantes de este área del euro. En el caso concreto de nuestro país, pues el euro va a sustituir legalmente a la peseta como moneda nacional. Hay que tener en cuenta también que a partir del 1 de enero de 1999 el EQ va a desaparecer y será sustituido por el euro a un tipo de cambio de 1 por 1, es decir, un EQ será igual a un euro. A partir de esta misma fecha, en enero de 1999, principios de enero del 99, se va a anunciar también el tipo de conversión irrevocablemente fijo entre la peseta y el euro, en el caso de nuestro país. Y dará comienzo también el periodo transitorio, que se va a extender a lo largo de 3 años. Es decir, que finalizará este periodo transitorio el 1 de enero del año 2002. Durante este periodo transitorio, el euro se podrá utilizar, pero no como moneda física, sino que se podrá utilizar de forma escritural, en transacciones, anotaciones en cuentas y cualquier acto o cualquier otro tipo de acto jurídico que no implique la utilización de moneda física.
¿Y cuándo va a empezar a circular o cuándo van a empezar a circular los billetes y las monedas en euros y cómo se va a realizar el canje, Víctor González?
Bien, pues como bien ha dicho mi compañera María Ángeles, a partir de enero próximo nace el euro y ya existe el euro como divisa, pero no es hasta a partir del 1 de enero del 2002, una vez finalizado el periodo transitorio, cuando comenzarán a circular los billetes y monedas en euros. Ahora bien, el periodo de coexistencia entre la peseta y el euro, en principio, se reducirá de los 6 meses previstos en el tratado a un periodo que irá de 1 a 3 meses a partir del 1 de enero del 2002. Esta decisión de acortar el periodo de canje es una de las decisiones que tiene que tomar la Comisión Interministerial creada en junio del 97 para facilitar la adaptación al euro. Al término de este periodo de canje, la peseta dejará de ser una moneda de curso legal en España. Nuestra moneda oficial ya, por tanto, será el euro. Esta decisión se llevará a cabo de modo coordinado por todos los países participantes y se tiende a que coincida en la mayoría de los países, es decir, que sea un periodo de canje coordinado. El periodo de canje se mantendrá en 6 meses, es decir, se mantendrá hasta el 1 de julio del 2002, y durante ese periodo el sistema bancario, es decir, los bancos privados, las cajas de ahorro, las cooperativas, el Banco de España, recibirán en sus ventanillas las monedas y billetes que los cambiarán por euros, las monedas y billetes en pesetas, y estas monedas y billetes en pesetas los trasladarán al Banco de España para que sean destruidos y se entregarán los billetes nuevos de euros sin ningún tipo de comisión. Todos los pagos escriturales, por tanto, a través de referencias en cuentas bancarias y demás anotaciones, se efectuarán únicamente en euros.
Quizás hay otro tema al que se está prestando bastante atención en estos momentos y es de interés. Se ha comentado que el tipo de cambio irrevocablemente fijo del euro con respecto al resto de las monedas nacionales integrantes del área del euro se va a fijar el 1 de enero de 1999. ¿Por qué hay que esperar hasta el 1 de enero de 1999 y cómo se va a hacer? María Ángeles Rodríguez.
Bien, pues la razón es la siguiente. Teniendo en cuenta que como ya hemos comentado, a partir del 1 de enero de 1999 el EQ desaparecerá y tendremos que un EQ será igual a un euro, y en la medida también en que el EQ está compuesto por una cesta de monedas y dentro de esa cesta de monedas están incluidas monedas, aunque lo repitamos, que no forman parte del área del euro, como son la corona danesa, el dracma griego, la libra esterlina, pues no es posible anunciar antes de finales de 1998 este tipo de conversión irrevocablemente fijo, a los que el euro va a sustituir a las monedas participantes de este área. No obstante, en el Consejo Europeo del que ha hablado antes mi compañero, sí se anunciaron los tipos de cambio bilaterales, es decir, el tipo de cambio entre la peseta y el marco alemán, el tipo de cambio entre la peseta y el franco francés, y que servirán de base para luego anunciar el tipo de cambio fijo.
Otra cuestión que me imagino que les preguntan bastante a menudo es ¿qué va a ocurrir con el MIBOR de los préstamos hipotecarios? Víctor González.
Sí, yo creo que sí, es una pregunta de las estrellas, ¿no? Bueno, pues el tipo de interés del mercado interbancario un año, es decir, el MIBOR, que se aplica a los préstamos hipotecarios o que se va a aplicar a los préstamos hipotecarios vigentes a partir del 1 de enero del 99 con la entrada del euro, se continuará calculando y publicando mientras concurran los requisitos técnicos necesarios para su elaboración. En todo caso, si no fuese posible su elaboración, el ministro de Economía y Hacienda queda facultado para, procurando la mayor analogía posible con el MIBOR, bien determinar su forma de cálculo o establecer un nuevo tipo, quizá el Euribor que se ha mencionado a veces, o un índice de referencia que le sustituya. En todo momento lo que sí que es claro es que se garantizará la continuidad de los contratos.
También hay otra cuestión que además se va a tratar de diferente manera en el caso de ser una persona o ser una empresa. Entonces serían las declaraciones y los pagos de impuestos. ¿Cuándo se van a efectuar en euros?
Como bien has dicho, hay dos grupos bien diferenciados. Por un lado están las empresas y por otro lado las personas físicas. En cuanto al primer grupo, los pagos en euros y siempre que no sean en moneda física, los pagos en euros de los impuestos se podrán hacer desde el 1 de enero de 1999 y siempre figurando a continuación el contravalor en pesetas. Por otro lado, el impuesto de sociedades, el IVA, el documento único aduanero, estos sí que podrán efectuarse en euros a partir, siempre estamos hablando de las declaraciones, es decir, el impreso que se rellena, se podrá realizar en euros desde el 1 de enero de 1999. Por el contrario, las declaraciones de impuestos locales y el resto de figuras impositivas solo podrán realizarse en euros a partir del 1 de enero del año 2002. En cuanto a las personas físicas, bien, pues los pagos y cobros en metálico solo podrán realizarse en euros a partir del 1 de enero del 2002. Y como ya hemos comentado, los pagos en impuestos no metálicos sí que podrán realizarse en euros ya a partir del 1 de enero del año que viene, de 1999. Y en cuanto a la declaración, el impreso del IRPF solo podrá realizarse en euros desde el 1 de enero del año 2002.
Muy bien, ¿y cómo se va a realizar, Víctor González, la conversión de pesetas a euros?
Bien, esta es una parte importante, creo yo, porque es un poco la operativa del día a día, ¿no? Y este proceso se realizará aplicando el tipo de conversión fijo y revocable que, como ya hemos mencionado, se establecerá a partir de enero próximo. Y hay que decir que este tipo de conversión tendrá para el caso, para todos los casos, seis cifras significativas, pero para el caso de España, para el caso de la peseta, tendrá el tipo de cambio del euro, serán tres cifras enteras y tres decimales. Por ejemplo, es una cifra absolutamente hipotética, será unas 168,235 pesetas. En todo caso, no se podrán utilizar tasas de conversión para aplicar este tipo de conversión. Para pasar, por tanto, de euros a pesetas, se multiplicará el importe en euros por el tipo de conversión. Y para pasar de pesetas a euros, se dividirá el importe en pesetas por el tipo de conversión. Esa será la operativa a realizar, no aplicando tipos de conversión inversos. En todo caso, es importante destacar que las cantidades obtenidas después de realizar la conversión de pesetas a euros deberán ser redondeadas al cen más próximo. En el caso de España se podrá utilizar fácilmente la palabra céntimo en vez de cen.
Otra de las cuestiones que les preguntan bastante a menudo es qué va a pasar con las cuentas bancarias, bueno, con la redenominación de las cuentas bancarias. María Ángeles Rodríguez.
Bien, pues como hemos comentado anteriormente, a partir del 1 de enero de 1999 comienza el periodo transitorio que se extenderá a lo largo de 3 años. Y durante este periodo, y siempre que exista un acuerdo entre las partes, es decir, si hablamos de las entidades bancarias, entre el cliente y el banco, las entidades de créditos redenominarán las cuentas en efectivos redenominarán las cuentas que se mantengan en pesetas en euros. Esta redenominación pues se hará sobre el saldo que en el momento en que decida el cliente pues mantenga la cuenta y aplicando el tipo de conversión que se anuncia ya a principios del año que viene. Hay que tener en cuenta y tener cuidado en que esta redenominación será gratuita, es decir, que va a quedar prohibido el cobro de cualquier tipo de gasto o de comisión que en relación a este proceso de redenominación de las cuentas.
Los adeudos por domiciliación bancaria que vengan denominados en euros se van a poder pagar en pesetas sin necesidad de cambio y al revés también durante el periodo transitorio.
Sí, al comienzo del periodo transitorio nosotros podremos redenominar nuestras cuentas bancarias a euros o mantenerlas en pesetas según deseemos, ¿no? Así nos lo ofrecerán las entidades de crédito. Pero en todo caso, si la moneda que por adeudo de una domiciliación bancaria es diferente a la moneda, es decir, es en pesetas o en euros, pero es diferente a la moneda en que está expresada la cuenta, para aplicar o para facilitar este adeudo bastará con que las entidades financieras conviertan de forma automática esta cantidad, ya bien sea a euros o a pesetas. Es decir, si nosotros tenemos nuestra cuenta denominada en euros y nos giran un cheque o un adeudo en pesetas, bastará con aplicar el tipo de conversión irrevocablemente fijo que se establece al principio de enero, esta cantidad se convierte automáticamente a euros y se aplica a nuestra cuenta. A la inversa, exactamente igual. Será una conversión automática y tampoco se podrán cobrar comisiones por esta conversión, tan solo por las operativas normales de cheques y demás.
Bien, hay otro tema en el que se está insistiendo en que la implantación del euro no se va a traducir en una subida de precios. María Ángeles Rodríguez, en principio la previsión es así.
Sí, bien, además el gobierno está muy preocupado por este tema. Se pretende que no se traduzca la introducción del euro en una subida de precios. Con esta intención, la Comisión Interministerial se reunió el jueves 3 de diciembre para llevar a cabo la aprobación definitiva de lo que se llama el Código de Buenas Prácticas, que intenta precisamente eso, garantizar que la transformación de los precios en pesetas a euros se haga de forma que los productos y servicios tengan el mismo nivel de precios que antes de cambiar de moneda. En este código, entre otros puntos importantes, se introduce, podemos destacar dos aspectos. Uno de ellos es que para facilitar el trabajo del comerciante, los redondeos se hagan en la suma final, es decir, que no se haga un redondeo de cada importe que figure, por ejemplo, en una factura de compra, sino que el redondeo se haga exclusivamente al final. Y también para facilitar la introducción del euro, una vez que ya haya finalizado el periodo transitorio, se trata de que el cambio de las compras, cuando nosotros vayamos y compremos cualquier bien o servicio, pues que la vuelta, aunque nosotros realicemos el pago en pesetas, la vuelta de esa compra sea en euros.
Muy bien. También me gustaría comentarles las consultas o la posibilidad de seguir consultando va a continuar de la misma forma a partir del 1 de enero, lógicamente. Eso no varía. Y recordamos entonces a nuestros oyentes la dirección de la página web,
sí,
por si tienen alguna consulta.
Pues la dirección es la siguiente: www.euro.meh.es.
Bueno, pues muchas gracias entonces a Víctor González y a María Ángeles Rodríguez, que son profesores, como decíamos, de Organización de la Unión Europea y Organización Económica Internacional de nuestra universidad.
Muchas
Seguiremos
gracias.
Hablando del euro.
Gracias, buenas noches.